5.8 de la frecuencia modulada, y vamos con una sección pues que para hablar de los macroeventos y especialmente de la Expo. Y empezando pues bueno por el informe demoledor que presentaba el Tribunal de Cuentas pues a propósito de la Expo del 2008. Y es que, ¿quién lo iba a decir? Uno de los mayores defensores del Sarao de la Expo 2008, Heraldo de Aragón, hizo saltar la liebre al publicar a toda página y en portada las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, organismo independiente que audita los dineros públicos, sobre la Expo y sus manejos. Algo ya nos había anticipado el propio tribunal al desvelar las pérdidas de al menos 501 millones de euros hace meses, pero el informe sin duda no deja títere con cabeza y queda pendiente ver sus posibles consecuencias, que no sería extraño que fueran nulas a nivel práctico, como suele suceder con muchos otros macroeventos en que el despilfarro y la inutilidad de lo hecho son característica común. Porque eso sí, el informe habla mucho de procedimientos chanchulleros, de improvisación y cachondeo generalizado en el manejo de cantidades astronómicas de dinero público, pero no cuestiona en absoluto la utilidad de todo este inmenso montaje, su rentabilidad o si este tipo de urbanismo es deseable. Facturas por valor de más de 1 millón de euros que pagó el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no estaban amparadas por ningún contrato, convenios en los que el Ayuntamiento dio a Expo Agua muchas más competencias de las que podía ceder, falta de informes jurídicos para algunas adjudicaciones clave, una comisión de casi un 5% que se cobraban entre administraciones a costa de los zaragozanos, aplazamiento del pago de las deudas de 2007 y 2008 hasta este año. Las numerosas irregularidades comprenden desde la concesión de la muestra hasta la creación de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial y cuestiona prácticamente todos los vínculos que creó el gobierno municipal para externalizar proyectos, obras y todo tipo de actuaciones. Y bueno, pues para empezar con lo de la Expo, podemos empezar por la cesión de terrenos hecha por Ibercaja a cambio de otras prebendas en el meandro de Ranillas para la construcción de la Expo. Esta concesión se hizo sin transparencia y trampeando mecanismos legales como la exposición pública. Otra de las más graves trapalas empieza por recordar que el Ayuntamiento basó su relación con el Gobierno Central y la DGA a través de la firma de varios convenios sobre los que cuestiona que tengan base legal. En dichos convenios no se especificaba, no se decía sobre las necesidades a satisfacer, no se concretaba las obras o los plazos de ejecución y se estimaba un gasto de 800 millones de euros sin especificar de dónde se sacaba esa cifra o en qué estudios previos se basaba. Otro paso chocante se produce cuando se habla de la forma en que se concedió carta blanca a la sociedad Expo Agua, presidida por el oscuro Roque Gistau, a la que se dio, por ejemplo, las competencias de adjudicación y formalización de contratos en las encomiendas de gestión, lo que en la práctica suponía potestad para adjudicar a dedo. Y aquí el informe enumera irregularidades en la urbanización y edificación del Parque del Agua, del Club Náutico o del Embarcadero de la Azuz. Hay frases textuales de este informe del Tribunal de Cuentas que dan idea de las consecuencias. Se produjeron paralizaciones de obra, demoliciones e incluso la necesidad de rehacer obra ejecutada como consecuencia de la descoordinación, destaca el informe. Asimismo, también hace mella en la carencia de mecanismos de control o auditoría. No hubo comisiones de seguimiento ni se controló el coste económico de lo que se iba haciendo. Se pone en evidencia una evidente improvisación en la que los contratos se modificaban sobre la marcha, aumentando en algunos casos su coste más de un 20%. Todo con cargo a la deuda, según explica el mismo informe, cuyo pago se aplazó hasta 2011, año en que los zaragozanos notaremos el impacto. El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Ayuntamiento de Zaragoza pagó a Expo Agua las partidas de sobrecostes a tocateja, en vez de intentar negociarlas con otras instituciones. La cifra no es manca, dado que sitúa en torno a los 13 millones de euros de dinero soltado directamente desde el cajón municipal, que podrían ser uno más por el exceso de coste de las obras ejecutadas en el balcón de San Lázaro. Eufemísticamente se habla de incidencias, pero las cifras dan vértigo. Las recomendaciones del informe no aportan nada que no se sepa. Habla de impulsar la puesta en marcha de las instalaciones de uso deportivo y cultural terminadas y pendientes de apertura, como el Pabellón Puente o la Torre del Agua, hasta el momento aparcadas sine die, o cita las célebres concesiones administrativas de cara a analizar su viabilidad económica y también excluye a la telecabina o a los barcos, sin duda las joyas de la corona en cuanto a ruina económica evidente. No olvidemos que instalaciones como el Canal de Aguas Bravas o el mismo Parque del Agua son de gestión privada. El informe termina con un apartado económico que no da lugar a dudas. plantea que aproximadamente la mitad de la deuda actual del ayuntamiento está vinculada con la Expo Internacional. El ayuntamiento, por su parte, intenta justificarse hablando de un informe opinable, de efectos de forma, unos efectos de forma que estamos padeciendo en forma de una ciudad endeudada hasta las cejas, lo que se traduce en un deterioro directo de servicios y calidad de vida. Es lo que hay, montarán una comisión, o poco más probablemente, y bueno, sí, algo menos, varios millones de euros de recorte por lo pronto ya en la limpieza viaria y en el transporte público para empezar. Y es que la ciudadanía seguimos pagando la fiesta, habría que preguntarse hasta cuándo.
Y es que ya estamos en el 2011, se va acercando el tercer aniversario de la Expo y es tiempo de mirar hacia atrás y hacia adelante y mirar qué nos quedó del evento del milenio en Zaragoza. Pocas vueltas hay que dar a las cuentas que demuestran que la sociedad estatal que impulsó la Expo perdió en los 3 años de funcionamiento 501 millones de euros, según la propia información que remitió Expo Agua al Tribunal de Cuentas. Pero lo cierto es que los gastos han seguido y la cifra dilapidada, esta vez en la reforma, hoy día sigue siendo un misterio. En el 2011, según se nos promete, se recuperará el recinto Expo, aunque de momento no llega ni a medio gas, dado que lo que se vendió como flamante parque empresarial ha terminado como un mero espacio institucional. Sus primeros ocupantes así lo demuestran, la Dirección Provincial de Tráfico, la Tesorería General de la Seguridad Social, las empresas públicas de la DGA, Radio Televisión Española y tan solo dos firmas privadas, Grupo Jorge y Banco Popular. Todo ello a la espera de la llegada del 2012 de la Ciudad de la Justicia y asumiendo que la DGA se queda directamente con un 30% del recinto, al tiempo que también se anuncia la inauguración del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático en el pabellón, lo que era el pabellón de España. En la práctica, Ranilla será un espacio teóricamente vivo 5 días a la semana en horario de oficina, pero el resto del tiempo serán unas costosas instalaciones destinadas al enésimo centro comercial y de ocio dependiendo del erario público, eso sí. Reflexionemos una vez más sobre ello. La totalidad de las obras se hicieron con dinero público, se derribó la Expo con dinero público y con el mismo dinero se han remodelado los edificios que habitarán instituciones y se mantendrán con dinero público, alejando los espacios institucionales de la ciudadanía. Se podrá aducir que los costes han sido repartidos entre las instituciones, pero en realidad el bolsillo común ha sido el mismo, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas. Ranillas es el paradigma de cómo no hacer ciudad, puesto que es un espacio que nunca va a estar integrado en la misma, sino que será una especie de peculiar excrescencia alejada de los lugares donde realmente viven las personas, donde está la ventaja. Es, en nuestra opinión, la primera pega y la más importante, la construcción de urbanismo faraónico cuya finalidad no está del todo clara, porque no será por oficinas y espacios industriales sin uso, y que tampoco se convierte en parte de la ciudad ni cubre necesidades ciudadanas, sino que es un añadido y la solución suena a total improvisación. Pero además este añadido tiene un contenido, buena parte del cual también es cuestionable en sí mismo, desde filigranas en forma de arquitectura inútil a los espacios difícilmente aprovechables. Algunos no sobrevivieron ni un año, como el Faro de Iniciativas Ciudadanas, que se derribó y no han quedado ni los cimientos. Con otros, como el Pabellón de Aragón, aún se está remoloneando a la vista de adaptar sus espacios a un uso racional, que resulta bastante complicado. Pero quedan cosas como el Pabellón Puente, el carísimo ejercicio arquitectónico de la estrella arquitecta iraquí, que acumuló 33 millones de euros de desfase presupuestario y cuyo único valor reside en la estética, además estética que es cuestionable, y que se usa para rodar anuncios porque su mantenimiento es astronómico y Ibercaja, la que se cedió hace años, de momento lo mantiene parado y sin uso. O la Torre del Agua, otro icono Expo, un rascacielos hueco cuyo único uso posible es el expositivo y con el que también se está tomando su tiempo la CAI. Dentro de ella estaba la célebre escultura Splash, ahora desmontada y encerrada en un almacén municipal, a la espera de a ver qué demonios se hace con tan descomunal estructura, dado que su destino en la estación intermodal aún no parece claro. Muchos de estos ejemplos, aunque son típicos del parto de los macroeventos, se podrían calificar como arquitectura inútil. Luego queda la cuestión del costoso atrecho, buena parte del cual ha terminado despedazado o en la basura directamente, como toda la colección de Fluvis Varios, los escenarios, la serpiente de la Expo y buena parte de los montajes culturales y expositivos. O el otro atrecho, el caro de verdad, absurdo e incluso dañino para el medio ambiente. Sin duda la estrella son los barquitos dichosos, el ridículo proyecto de la navegación fluvial que lleva acumulados 5 dragados, pérdidas constantes, renuncias a barcos que nunca consiguieron adaptarse al río, aunque se intentó la maniobra contraria y absurda por otra parte, adaptar el río a las embarcaciones. En este mismo sentido se construyó el Azuz. ¿Alguien sería tan amable de decir para qué sirve? En teoría era una garantía del mantenimiento de una lámina de agua para los barquitos, pero en realidad está la mayor parte del tiempo con las compuertas abiertas y los barcos siguen con su errabundo destino. No está mal para una inversión millonaria. También es de traca lo de la telecabina en ninguna parte. El medio de transporte de Aramón, que lleva 2 años y medio comunicando nada y batiendo récords por lo bajo de utilización. Raro es el día en el que se abre y que, bueno, pues ha sido también absolutamente increíble su gasto y su inutilidad. Y ahora queda mirar al futuro y pensar además que el lugar elegido para la construcción de la Expo puede ser en sí problemático, dado que se asienta sobre terreno aluvial del Ebro o sobre el futuro de instalaciones que permanecen estancadas, como el canal de Aguas Bravas, el hotel balneario que nunca llegó a terminarse y que sigue en la mitad del Parque del Agua, como el cascarón de un barco hundido. Pero eso sí, para los que montaron la Expo, la fiesta sigue. Tenemos otra Expo, capitalidad cultural, olimpiadas, en fin. En la ciudad de los 1.000 millones de deudas, ¿quién da más?
Y con todo esto del Tribunal de Cuentas, pues nos hemos enterado que el Ayuntamiento asumió íntegramente los 13,84 millones de euros de exceso de coste del Parque del Agua, que costó finalmente 90 millones de euros frente a los 76,2 previstos en el convenio firmado en diciembre de 2007. Como estas cifras de los euros, pues a lo mejor no os lían un poco, para que os hagáis una idea, son 15.000 millones de pesetas, por si alguien no se ha asustado lo bastante al saber que costó 90 millones de euros hacer un parque. Pero bueno, el informe del Tribunal de Cuentas que advierte que las arcas municipales debían haber asumido el 26% de los costes estimados, pero que al final financiaron el 41% de los ejecutados. Las obras se encomendaron a Expo Agua, que contó con una provisión de fondos por parte del Ayuntamiento de 76,2 millones de euros. Pero finalmente la cosa se volvió disparatada y se asumieron 2 millones y medio de euros por gastos derivados de un laudo arbitral, que vaya usted a saber lo que es eso, y 1.200.000 euros correspondientes a 3 expedientes por daños. O sea, unas cifras verdaderamente de vértigo. Una de las críticas más repetidas es la falta de seguimiento y de control de las obras objeto de la encomienda. Según el Tribunal de Cuentas, esta circunstancia supuso un incumplimiento de coste millonario. Destaca, por ejemplo, que se perdieron por el camino 205.913 euros en facturas sin contrato, de las que mayor importe correspondió a los ascensores del edificio cabecera, 56.000 euros por construir 2 ascensores sin factura, una cosa verdaderamente impresionante. Pues eso, que 200 y pico mil euros se fueron por allí, quién sabe dónde quedaron, pero vamos, se gastarían en cenas o en lo que fuera, pero estamos hablando de cifras verdaderamente escandalosas que no fueron controladas.
Y aunque sería raro, alguno de vosotros o vosotras se acuerda de lo que fue el Festival Olímpico de la Juventud Europea, que se celebró en Jaca en 2007. Dicho festival generó una deuda de 2 millones de euros en tan solo 5 días, que aún no se han pagado ni parece probable que se paguen en un plazo breve de tiempo. El consorcio del FOGE, formado por la DGA, Diputación de Huesca y Ayuntamiento de Jaca, acordó que el Ejecutivo y el Consistorio participarían presupuestariamente en un 40% y la institución provincial en un 20%, que asegura haber liquidado su deuda. Sin embargo, siguen bailando esos 2 millones, pese a lo cual el Gobierno regional sigue empeñado en la insensata aventura de las Olimpiadas Zaragozanas de invierno, que en Zaragoza solo tiene el nombre, dado que la inmensa mayoría de las competiciones serían en el Pirineo. Izquierda Unida ha reclamado al gobierno autonómico que abandone la candidatura a los Juegos Olímpicos del invierno 2022, tras conocer el impago de la deuda que generó el FOGE este, que según representantes políticos demuestra que los grandes eventos por los que apuesta el gobierno del PSOE PAR no son rentables, no generan empleo y graban gasto. Y esto lo dicen ahora, después de todo lo que hemos comentado antes con lo que ha significado la Expo. Pero aún así hay gente que no se rinde y tira con lo de los Juegos Olímpicos para adelante. Y en estos días se reúne el Consorcio Olímpico, la DGA, la Diputación de Huesca y los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Jaca, y se embarcan de nuevo en la candidatura de los Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 2022, para lo que ya se ha empezado a destinar dinero público. Es decir, el dinero de nuestro bolsillo, que bueno, que a nosotros y nosotras nos cuesta tanto, y que hay gente que directamente ni siquiera le llega. Al mismo tiempo que desde estas instituciones se reconoce una vez más la delicada situación económica. Las críticas vienen incluso desde la misma Jaca, ciudad que ha protagonizado varios intentos de reorganizar Olimpiadas de invierno, cosechando constantes fracasos. Al hilo de esto se hace patente el despilfarro que ha supuesto algo tan cutre salchichero como era el FOGE este, el Festival Olímpico de la Juventud, y la prácticamente nula repercusión que tuvo en la comarca este evento. Pues imaginaos lo que significaría hacer unos Juegos Olímpicos. Es que, vamos, las cifras serían desorbitantes. Pues puede que incluso superando a las de la Expo.
Y comentar que, bueno, hemos querido hacer todo este bloque a propósito de los macroeventos, porque un poco como en el artículo que ha leído mi compañera, pues eso, que estamos aquí metidos en un festival justo en la semana en que se nos anuncia que iban a recortar 7 millones de euros del transporte público y de la limpieza de las calles, justo la semana en que también se presentaba una plataforma precisamente de trabajadores y trabajadoras críticos de las contratas del ayuntamiento por la forma en que se estaban llevando a cabo recortes pues sin límite. Y claro, como hemos dicho, la fiesta sigue, se sigue apostando por macroeventos absolutamente irracionales, y bueno, pues justo en este tiempo, cuando ha salido todo ese inmenso pufo de la Expo, donde anda dinero por ahí perdido, donde se adjudicaban las cosas sin contrato, donde, bueno, pues una auténtica impresentabilidad, donde hablan, pues eso, que para empezar a hablar había un 20% de desfase mínimo, en algunos casos muchísimo más. Pues bueno, mientras tanto parece que la fiesta sigue y que la capacidad de intervenir de la ciudadanía es igual a cero.
Y abrimos bloque de represión con la noticia que nos una noticia que nos llega desde Bilbo y que nos la manda la gente de la plataforma contra el tren de alta velocidad, que no lo digo en euskera porque me parece un poco difícil de decir. La fiscalía solicita 3 años de cárcel, 9 años de inhabilitación absoluta y 24 meses de multa para cada uno de los 3 jóvenes acusados por haber realizado una pintada en una unidad del tranvía en la que reclamaban la paralización de las obras del tren de alta velocidad. La plataforma anti-TAP ha denunciado la petición desorbitada en una comparecencia en Bilbo, en la que presentó también el colectivo de represalados por el TAP bajo esa misma denominación, con el objetivo de aunar a todas las personas represaliadas por el TAP y mostrar su solidaridad con todas y cada una de las que han sido o van a ser juzgadas por oponerse a la alta velocidad y denunciar ante la opinión pública la represión con la que se está llevando a cabo este proyecto. Todos los hechos represivos acaecidos alrededor del proyecto del tren de alta velocidad, según han denunciado, ha sido un total y brutal goteo represivo contra los opositores de esta infraestructura, y que sigue esta represión inexorablemente. En este sentido, han asegurado que la oposición a este proyecto, impuesto por la fuerza, ha sido constantemente criminalizada. En ese contexto han enmarcado el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional el próximo día 28 de enero contra los 3 jóvenes acusados de realizar la pintada en el tranvía. Es decir, por hacer una pintada en un tranvía se les lleva a la Audiencia Nacional. Es que es como para flipar. Tras remarcar que estas tres personas fueron identificadas por la Policía Autónoma Vasca a escasos minutos de la realización de la pintada, a una distancia de más de un kilómetro del lugar de los hechos, pues también demuestra que además justo estas personas ni siquiera hicieron la pintada. Pues bueno, una vez, además, aunque lo hubieran hecho, el castigo y la criminalización es que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho en sí, que es hacer una pintada. O sea, simplemente hacer una pintada para mostrar su oposición contra el tren de alta velocidad. En fin, con juicios de este tipo se tergiversa y desvía el verdadero debate sobre el tren de alta velocidad, ocultando las consecuencias que está teniendo esta faraónica infraestructura, hablando también de faraónicas infraestructuras como la Expo. Pues esto ha costado la destrucción del territorio, el desvío de miles de millones públicos a los bolsillos de constructoras y bancos, mientras las inversiones sociales en enseñanza, en sanidad o en pensiones se ven drásticamente recortadas, todo ello para financiar un modelo de transporte elitista y despilfarrador. Y ahora represión, pero por otras vías, vía Internet. El gobierno y sus socios, esto es el comunicado de los músicos y autores contra la ley Sinde. Como os decía, el gobierno y sus socios asestan un golpe definitivo a la libertad en Internet. El PSOE ha conseguido el apoyo necesario para sacar adelante la controvertida ley Sinde, que lleva el apellido de la ministra de Cultura, en el Senado con los votos del Partido Popular y de CiU. El anteproyecto de ley poco dista de la actual ley aprobada por el Senado, por otra parte. Desde Músicos contra la Ley Sinde consideran la aprobación de la Ley de Economía Sostenible como un ataque directo a la cultura y a la libertad de expresión, ya que con la implantación de la misma comenzará una caza de brujas con todas las webs de enlaces y de contrainformación con una mínima participación de la figura judicial. Es también un ataque directo a los autores y a todos y a todas aquellas personas disconformes con la usura a la que se está viendo sometida la cultura en el Estado español. No es desde luego el primer ataque que sufre la cultura y la libertad de expresión y será el último. El pacto realizado por los partidos que han sacado adelante la ley incluye un compromiso por parte del gobierno de reformar en un plazo de 3 meses el canon digital. Este sistema capitalista de la radiofórmula ha sido implantado por personas que intentan influir en las decisiones del poder en favor de intereses meramente económicos. Estos lobbies de la industria del espectáculo provienen claramente de las esferas del poder de diversas empresas transnacionales, mayormente estadounidenses. Y muchos artistas forrados de pasta que faltan al respeto al resto de autores. Algunos de estos personajes son autoproclamados o se autoproclaman como progres, provienen del mundo de la música, del cine y del espectáculo, y ciertamente les une un factor común a muchos de ellos, en principio sus humildes imágenes que ahora han olvidado, ya que como viven en Miami o en la Moraleja, pues ávaros y ávidos de dinero quieren muchísimo más. Lo curioso es la respuesta de la ciudadanía y de los usuarios de Internet. Si nos fijamos en la encuesta realizada en su blog, el 97% de los usuarios está en contra de la ley Sinde, frente a un 3% que lo defiende. Esta gente, los autores contra la ley Sinde, saben que no representan al total de los autores, pero sí al sentir general de la sociedad. Y por eso hacen un llamamiento a la ciudadanía que abra los ojos y a reivindicar un acceso libre y gratuito a la cultura. Y para parar esta injusta ley que solo pretende hacer de la cultura un lujo del que siempre se van a lucrar los mismos.
Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas.
Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano.
Y bueno, vamos ahora con una breve de ecología y volvemos a hablar de el embalse de Biscarrués y el Ecologistas en Acción, que pide el descarte definitivo de este embalse. El vicepresidente del Gobierno de Aragón miente cuando afirma que no conocía el informe CEDEX. Los informes negativos que empieza a acumular el expediente del proyecto de embalse de Biscarrués sobre el río Gallego, en la misma línea de las alegaciones presentadas por los colectivos que vienen rechazándolo, solo apuntan a una salida posible, el descarte total del proyecto. El informe técnico emitido por el CEDEX, que es el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y que depende del Ministerio de Fomento, sobre el proyecto del embalse de Biscarrués es bastante claro sobre lo que debería ser el futuro de este proyecto, al recoger en su conclusión final que considera que el proyecto debería desestimarse por presentar impactos ambientales críticos, no estar adecuadamente justificado o carecer de una verdadera evaluación de alternativas y de no demostrar razonadamente que salvaguarde los intereses generales. Además, este informe destaca que la declaración de impacto ambiental formulada en el año 99 carece de vigencia en la actualidad, por lo que no puede considerarse como alternativa al embalse en su cota máxima, como todavía sigue defendiendo riegos del Alto Aragón. Las alternativas formuladas al proyecto no se pueden considerar como tales, ya que son el proyecto mismo. Si bien uno de los beneficios que se viene defendiendo del embalse es la regulación de avenidas, el informe indica que este hecho resulta conceptualmente incorrecto, dada la necesidad de dichas avenidas para la formación y mantenimiento del propio cauce y de los ecosistemas asociados a este, así como para impulsar la evolución morfológica del río y de la vegetación. Otro de los supuestos beneficios apuntados del proyecto y cuya metodología ha sido duramente criticada por colectivos ecologistas es la dotación de caudales aguas abajo. El informe recoge que una reducción de los mismos nunca puede ser una mejora y que la dotación de caudales de mantenimiento previsto no se...